Un hecho que lamentablemente mucho nos afecta y le afecta a toda la comunidad y especialmente a los trabajadores de Arcor, fue rota la ciclovía de una manera que ustedes los medios de prensa y especialmente el canal la sacó en su noticiero. Estamos muy preocupados que se rompan las cosas que realmente sirven a la comunidad y queremos que con respecto a eso y con respecto a los espacios públicos que son utilizados como un basural y que lo limpiamos permanentemente, que tengan la amabilidad de los vecinos de Salto de tirar la basura donde corresponde y de cuidar, y si hay alguno que haya visto el hecho de la rotura de la ciclovía, que por favor lo denuncie, porque no queremos más que sucedan estos hechos, sino andamos permanentemente todos los días y durante toda la hora, y hoy tuvimos una reunión con la parte de la dirección de tránsito para ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos actuar. Hay basura tirada por doquier, se limpió la curva de la Estrella, se volvió a limpiar un basural que está sobre la ruta 31, hay camiones de tierra esparcidos sobre casi la Tristán Lobo, hay una canaleta que yo no sé si está hecha de profeso o qué, sobre la Tristán Lobo, que ahora bueno están pidiendo un badén, que estamos preocupados también, y se siguen rompiendo cosas que realmente mucho nos preocupan y mucho tirar. Ahora tuvimos una reunión con una comisión de medio ambiente que va a limpiar todo lo que sea basura. Seguimos limpiando basura, nos siguen tirando basura y estamos muy preocupados por ello. Le decimos a nuestros vecinos que pagan los impuestos, muchos de ellos con mucha celeridad, y espero que lo sigan pagando. Estamos trabajando a full con este tema, pero que nos den una manito, que no arrojen basura en los lugares que no tienen que arrojar basura, porque si no se nos hace tremendamente complicado, y aquel que lo haga con algo de daño o que lo está haciendo a propósito, que por favor no lo haga, porque realmente no afecta a la municipalidad, sino que afecta al medio ambiente y afecta a todos los vecinos de nuestro pueblo. Es cortito lo que dije, yo después pasaría que los señores comisarios hagan un relato de los hechos acontecidos durante toda esta semana, con hechos realmente significativos. Y que vuelvo a repetir, mucho tengo que agradecerle a la Fuerza de Seguridad. Cuando soy muy crítico de la Fuerza de Seguridad, digo cuando tengo que decir lo que realmente me parece que es la justa, pero cuando hay que reivindicar la actuación de la Fuerza de Seguridad con nuestro Secretario de Seguridad, con nuestro Director de Monitoreo, me parece que es importante que lo digamos y que realmente estamos muy contentos por eso. Señores comisarios, ustedes tienen la palabra.
Bueno, buenas tardes. Primero que nada, bueno, fue un fin de semana movido. Si bien el intendente está conforme, estamos todos conformes, estamos conformes por la forma de trabajar, porque trabajamos. Es una experiencia linda trabajar en Salto, trabajar así en conjunto y que nos permitan a la policía formar parte de un equipo. Es una linda experiencia trabajar en equipo. Pero siempre hay que hacer una autocrítica, que por ahí la prevención falla. Nosotros tenemos durante el fin de semana muchos procedimientos realizados por hechos esclarecidos, pero lo ideal sería que los hechos no los cometan. La gente no quiere que le recuperen la moto robada, sino quiere que directamente no se la roben. Bueno, aclarado eso, sí, todo arrancó el jueves. Ahí cerca del hospital, cerca de las vías, había gente en un operativo que se estaba haciendo, haciendo prevención, perdón. Encuentran personas con antecedentes, intentan darse a la fuga, se quisieron dar a la fuga con una moto, se recupera una moto con pedido de secuestro. Ya después el viernes se continuaron realizando procedimientos de esta índole, se recuperaron más motos. Lo mismo sucedió en la localidad de Inés Guindar, donde intentaron robarse una moto y se robaron dos motos más. Se robaron dos motos más y, bueno, gracias al trabajo que hizo la comisaría, el personal de la comisaría, rápido, lograron secuestrar las dos motos robadas e informarle a la gente que le habían robado la moto, porque la gente ni siquiera se había dado cuenta. En todos los casos también se recuperaron motos que habían arrojado al arroyo, que es una modalidad muy, muy común acá en Salto. Le sacan los carenados y las arrojan al arroyo. no solo motos de acá, por lo general son motos de afuera, de otras localidades. Y también se realizaron procedimientos en la DDA, eso es una investigación, el resultado de una investigación de la gente de la Brigada Antinarcóticos, hizo allanamientos, hay una pareja detenida, ya fueron a declarar a la fiscalía, los trasladamos a la fiscalía y siguen detenidas en Salto. Reitero, eso no es algo que se haya hecho desde la comisaría, sino que es un trabajo exclusivo del personal de la gente de antinarcótico. No sé si me olvido algún procedimiento más que se haya realizado, más allá de lo que sucedió ayer, que ese fue el hecho más relevante, pero después...
Después tenemos una captura que fue el viernes madrugada del sábado en la puerta de acá del boliche y la cantina. Se identificó una persona que estaba merodeando y resultó ser que tenía la captura vigente del juzgado de garantía número 1 de Mercedes. Bueno, también quedó detenido y fue trasladado a sede judicial el día de ayer.
La captura es por evasión, se había profugado de la comisaría de
Pergamino.
La primera de Pergamino. Así que fue puesto en libertad, regularizó su situación, porque ya la causa original por la cual estaba detenido en Pergamino ya estaba regularizada, así que bueno, después recuperó su libertad. Pero bueno, esto es todo producto de trabajo en conjunto, no en equipo. Gente de la DDI, yo en otras ciudades a veces hay un recelo profesional o no se logran armar equipos. Es imposible que las cosas salgan mal. Si se trabaja en equipo, gente de monitoreo, gente de tránsito, brigada, bueno, de la DDI, la gente de narco, la patrulla rural, estamos todo el tiempo trabajando en equipo, lo que le falta a uno lo tiene el otro, y ya sale natural, a esta altura del partido ya sale natural, es algo que no pasa en otras localidades. No, en otras localidades doy fe de que no pasa, no se trabaja como acá, no pueden salir mal o bien, las ganas las tenemos, igual que todas las policías en todas las ciudades de la zona. Pero acá logramos formar un equipo y eso, gracias a Dios por ahora, se nota.
Bueno,
con respecto al operativo de ayer, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué se puede saber?
Ayer avisan por radio, nosotros llamamos QLQ, es un pedido de secuestro urgente, no es para insertar, sino que es un pedido de secuestro urgente de un auto que está... o termina de cometer un delito. Nos pasan los datos con patente y todo, nos pasan los datos. Sale el móvil inmediatamente, nos pasan los datos de Junín, perdón, que habían cometido un asalto en una financiera, sale el móvil inmediatamente a la ruta, ya en contacto con la gente de monitoreo. Fue todo al mismo tiempo, ¿no? Es como lo que yo decía recién, no se dan tiempo. Ya la gente de monitoreo estaba avisándole que el auto venía, ya el móvil ya estaba ahí, se empezó la persecución, mientras tanto la gente de monitoreo pudo chequear rápido que la patente pertenecía, porque en la premura no se sabía si era bien esa patente, fue confirmado que se trataba de la patente por la grabación de las cámaras, bueno, se hizo la persecución, que fue por ruta 31, era un Bora color gris. Se hizo por la ruta 31, siguieron por la ruta, cruzaron la 191 en la rotonda, pasaron la rotonda y a la altura de la curva, kilómetro 119, 120 más o menos, Mariano, ¿no es cierto? De la curva de los Pomar.
La curva de los Pomar, sí.
Ahí el auto se detiene sobre la banquina, se bajan tres de los cuatro ocupantes, en ese momento no se sabía porque tienen vidrios polarizados cuántos ocupantes había. Se bajan. Tres, queda el chofer, uno con un FAL, otro con un arma larga que no supo decirnos el personal de qué se trataba, y otra con un arma de puño tipo pistola. Y empiezan, el móvil también se había frenado cuando ellos frenaron y empiezan a caminar hacia el móvil disparándoles. El personal del móvil no llegó ni a bajarse y por la ventanilla empezaron a dispararles también. Logran hacer impacto en el auto de ellos. Eso provocó de que continúen huyendo. Claro, la velocidad no se compara a la velocidad de un Bora con la de los móviles, claro, las camionetas. Le sacó una distancia, siguieron para el lado de la ruta 7, le sacó una distancia importante y en un camino conocido como el camino de Kenny, ¿no?
Sí.
antes de llegar a la ruta 7, doblan a la izquierda, pero ya el personal ya los había perdido. Ya
¿En
se
qué
habían...
momento los pierde la policía?
La policía sale en persecución y con los kilómetros hasta allá, no sé cuántos kilómetros habrá unos 15, 20 kilómetros más o menos hasta el camino de Kenny.
Sí, 25 hasta el tambo ahí de Salto, hasta el tambo que está la curva, un poquito sí. más, son 22, 23 kilómetros.
En
sí.
esa distancia, en ese... eso es inmediatamente, ellos salen de la banquina después de que lo ponen en fuga y ya se había sumado otro móvil más. Lo empezaron a seguir, pero se les iban cada vez más lejos. Avisábamos a todas las otras localidades, pero se iban cada vez más lejos, era rapidísimo. Recuerda uno de los efectivos que iba a 160 con el móvil y no sé, iría a 200 fácil, 190, 200. Lo perdieron, pero...
Lo que ayudó es que el otro móvil daba la casualidad que venía de Mercedes con detenidos.
Tenían un móvil que venía...
En la comunicación detenidos. Certificamos que el Bora no continuó por la 31 hasta llegar a la 7. De que en algún camino vecinal se habían desviado.
Se cruza, el personal que venía en persecución, al perderlo, se cruza con ese móvil que venía de Mercedes, se consultan, ellos le dicen por acá no pasó, el Bora por acá no pasó, entonces por deducción agarraron por un camino a tierra, que es el camino de Kenny, empezaron a buscarlos por ahí, se abren los móviles y uno de los móviles al salir de un curbón ve al Bora detenido a unos 200 metros, más o menos, ve al Bora detenido, una Amarok color negra y una EcoSport al lado, y se estaban pasando cosas del Bora a los dos otros vehículos. Supuso en ese momento el personal, suponían de que eran otros dos vehículos de apoyo. Después resultó ser que no, pero en ese momento se suponía eso. Requiere apoyo, el móvil, llegan los otros móviles, pero ya la Amarok y la EcoSport se habían retirado, dejaron el Bora abandonado ahí en el lugar.
O sea que los efectivos policiales divisan a los delincuentes subiéndose a esos vehículos.
Sí, sí. Ahí nosotros supimos de que estábamos ya buscando a una EcoSport y a una Amarok, los dos de color negro. Bueno, se lo buscó por todos los caminos de tierra, se sumaron a la búsqueda de la patrulla rural, DDI, DDA, la patrulla rural de Carmen, gente de Sarmiento, la oficina de monitoreo, mientras tanto iba pasándonos, porque las comunicaciones en el campo se hacen muy difíciles. Entonces la oficina de monitoreo iba coordinando con la ayudante guardia de la comisaría, iba coordinando por dónde estaban los móviles, llamaba a las comisarías vecinas, la comisaría también. Se hizo todo un operativo, pero pese a eso lograron darse a la fuga, no los pudimos localizar. Siempre conservamos preservado el Bora. El Bora quedó personal ahí. Cuando regresamos al Bora, donde se iban a hacer las actuaciones del secuestro y demás, lo preservamos con cinta hasta la llegada de policía científica. No lo podíamos tocar. Llegó el fiscal, se hizo cargo el fiscal de Junín de todo. Mientras estábamos esperando, en el mismo lugar, el auto estaba contra una tranquera, en el mismo lugar donde estaba el Bora, la gente de la patrulla rural de Carmen hizo contacto con un vecino, con otro, acá tienen un vehículo, eso, y por deducción y averiguando, supieron de que el dueño de ese campo tenía una EcoSport y que había estado con un arrendatario que tenía una Amarok negra. Entonces empezamos a sospechar de que esos vehículos no eran refuerzo de los delincuentes, sino que se los habían robado. Así fue. Habían llegado ahí, se cruzaron con esta gente que estaban para hacer una operación una cooperación comercial de Hacienda. Y los apretaron, los suben a los vehículos y se empezaron a dar la fuga. Y con la ayuda de los mismos damnificados, las mismas víctimas le indicaron por qué caminos tuvieron ventaja con respecto a nosotros, porque le indicaban por qué caminos podían salir. Ellos querían huir para Buenos Aires. ¿Por qué esta gente le indicaba? Porque tenían miedo de cruzarse con un patrullero, tenían más miedo las víctimas de cruzarse con un móvil que los propios delincuentes. Finalmente lograron darse a la fuga. Dentro del auto finalmente llega policía científica, hizo las pericias, y cuando abrieron el auto, adentro estaba un maletín con 300, un maletín de la empresa Prosegur. No sabemos la procedencia realmente todavía, Y adentro había 380 mil pesos, 379 mil 800 pesos, en fajos de 10 mil. Eran 17 fajos de 10 mil y uno de 9 mil 800 pesos. Había cápsulas de pistola 9 milímetros, cápsulas servidas, y había cartuchos intactos de FAL y de pistola calibre 45. Bueno, después había... lograron obtener huellas. La verdad que la fiscalía de Mercedes, cuando llegó el fiscal de Mercedes, nos hizo saber que estaba muy conforme con lo que se hizo. Por suerte el personal policial no tuvo lesiones. Adentro aparentemente los delincuentes tampoco fueron heridos, porque media mínimamente deben haber sido liberados los rehenes en Giles.
¿Y en qué estado?
Bien, muy bien. Los trataron muy bien. Muy bien, los trataron muy bien, los llevaban a meditar con un arma, pero era recíproco, porque los rehenes cuentan de que ellos colaboraban también, informándole por dónde pasar, dónde había barro, dónde no, dónde había móviles, dónde no, para...
Se supone que eran profesionales, ¿no?
Sí, perdón.
Los 380 mil pesos recuperados, sí. ¿Forman parte del botín o es el total?
No, 1.5 millones de pesos se robaron.
Ay, Dios mío.
Un millón y medio de pesos.
Sí. O sea que cuando usted dice que estaban pasando cosas de un vehículo
un
a otro...
Un bolsito se olvidaron.
Sí. Que pasaban cosas de un vehículo a otro, ¿podría ser parte del dinero?
No, bueno, seguramente era, porque nosotros le preguntamos a los rehenes después, cuando los traen desde Carmen. Ellos volvieron solo a Carmen, a su domicilio, porque los dejan abandonados con sus vehículos. Allá lo estaba esperando... cómplices, otros cómplices que lo vinieron a buscar del Gran Buenos Aires. La idea de ellos era llegar hasta Luján. Se arrimaron, sus cómplices lo fueron a levantar ahí y los dejan por primera vez, a mí nunca me había pasado, que los dejan con sus teléfonos y con sus vehículos. Y ellos se pudieron volver sin avisar a la policía ni nada a Carmen. Cuando los hacemos venir hasta el lugar donde estaba el Bora, le preguntamos, porque nos decían 1.5 millones de pesos y ahí había un bolso con 380 mil pesos, ¿no es cierto? O sea, no, en ese momento no sabíamos porque no habíamos abierto, pero se notaba que era un bolso no tan grande.
Sí.
A simple vista, me imagino 1.5 millones de pesos era muchísimo más. Entonces, ellos nos decían de que no vieron pasar bolsos. Ellos no vieron nada, cuando los apretaron no recuerdan nada. Pero en la fuga, uno de ellos llevaba un bolso grande, que entre las piernas, en el piso del asiento, suponemos que ahí llevarían el resto de la plata. Otros bolsos no. Le preguntamos, se ve que eran dos bolsos. Después nosotros no tuvimos oportunidad de hablar, no corresponde tampoco que nosotros hablemos con los damnificados en Junín para preguntar.